Tertulia del sector primario con Teo Hernando, que es el secretario general de ASAJA. Buenos días, Teo.
Hola, buenos días.
Con Roberto Goiris, que es el presidente de ASAJA en Las Palmas. Buenos días, Roberto.
Hola, buenos días a todos.
Con Candelaria Rodríguez, que es la presidenta de la cooperativa de la Candelaria. Buenos días, Candelaria.
Muy buenos días a todos.
Y con Samuel Marrero, que es el director general del grupo Capisa. Samuel, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días. ¿Cómo están?
Muy bien. Le acabo de mandar la foto a Candelaria de que puse en práctica la receta magistral del puchero y la verdad que con los consejos que me dio Candelaria, de su madre, quedó muy bueno, ¿eh? Y le he mandado la fotito para que quede constancia. Y ahora se la mandaré a todos ustedes también.
Muy bien, Mayer, así hay que ser muy aplicado, ¿eh?
No. Hombre, seguro que el de tu madre queda mejor, pero...
Bueno, hay que probarlo todo.
Hay que ir practicando.
Exacto. Todo lo conseguimos con la práctica.
Bueno, Samuel, la semana pasada estuvimos hablando aquí un ratito con Narváez Quintero de qué podemos hacer y qué puede hacer el gobierno de Canarias para que los ganaderos no estén en la situación en la que están. Hemos hablado los últimos días con algunos ganaderos, como la promo que acaban de escuchar, ¿no? Una ganadera de Fuerteventura que nos decía, es que llevo 20 años sin subir el precio del queso. Es que yo no sé cómo se aguanta esta situación, Samuel, ¿eh?
Bueno, yo no pude estar en la tertulia en la semana pasada, pero sí la escuché después, no entera, pero sí escuché algunas partes, y yo coincido prácticamente, pues en casi todo con Narváez, ¿no? En que algo hay que hacer, y creo que el gobierno canario tiene herramientas para poderlo hacer. En cuanto a Juana, que creo que es la ganadera, ¿no?
Juana. Que decía, ahora Juana, recuperamos parte de su intervención porque merece la pena escuchar.
Bueno, pues igual que Juana, por desgracia hay muchos ganaderos, no solo de leche o de queso, sino de otros artículos también, ¿me entiendes? De otros productos. Yo siempre lo digo, o sea, ahora mismo, por ejemplo, el cochino se está vendiendo el kilo de carne más barato que hace 10 años. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo se soporta eso? Pues no se soporta. Cuando vienen épocas en las que los costes aumentan una barbaridad, además esto ya no es una cosa que digamos nosotros, que es un invento, que estos pobres que todo el día están quejándose. La realidad es que la inflación ha subido un 6%. Y si la inflación ha subido un 6%, qué mínimo, eso quiere decir que los costes de todos han subido como mínimo un 6%. En el caso de la ganadería es mucho más. Pero hombre, qué mínimo que si la inflación ya es por hecho que se ha subido un 6%, que mínimo que poder subir lo que ha subido el coste de la vida, ¿no?
Sí.
Por lo menos eso. La situación es muy delicada, ya lo era hace tiempo, y los precios no han tocado techo todavía. Los precios de la alimentación del ganado, de las cabras, de las vacas, de las gallinas, no han tocado techo. Esto sigue subiendo.
¿En cuánto estamos, Samuel? O sea, si nos remontamos un año atrás, ¿cuánto ha subido el precio del alimento?
Le voy a poner ejemplo. Por ejemplo, los cereales.
Te escuchamos como un poco lejos, Samuel. Sí. No sé si...
¿Y ahora mejor?
Un poquito mejor.
No, te pongo un ejemplo del cereal, ¿no? Que es lo que forma parte de la alimentación del ganado. Una tonelada de soja hace un año y medio podía costar 300 euros tonelada. Hoy en día, si fuésemos a comprar una tonelada de soja, costaría 515 euros tonelada.
¡Qué barbaridad!
O sea, ya nos estamos acercando peligrosamente al doble del precio.
Sí.
Un millo, una tonelada de millo podía estar costando 150, 160 euros tonelada, 170, y ya estamos, te estoy hablando de octubre del año 2000, del año 2020, ¿vale? Y ahora mismo si vamos a comprar millo no lo vamos a encontrar por debajo de 300 euros la tonelada. Pero es que además, el transporte de estos productos ha pasado de costar, por ejemplo, un barco que podía venir a Canarias desde Francia, podía costar hace un año 23, 24 euros la tonelada, y hoy en día, el último barco, por ejemplo, que te hemos traído nosotros, ha costado 85 euros tonelada. El flete. Es decir, que a los ciento y pico euros que ha subido el cereal, tienes que sumarle 70, 80 euros más que ha podido subir el flete. En los contenedores igual. Los contenedores ahora mismo tenemos una subida, otra subida más, dentro de pocos días, de que va a suponer, subida de flete nada más, que va a suponer en torno a 12, 15 euros tonelada de subida solo los fletes de los contenedores.
Qué disparate, ¿eh? Qué disparate. O sea, que en números redondos podríamos estar hablando con el transporte y lo que ha subido el alimento, de que estamos hablando de que el alimento de los animales cuesta un 50% más, Samuel.
Y en estos momentos más, ya estamos en torno al 60% más.
Yo.
Claro, ¿cuál es la solución real de esto? la solución real y que se debería de tomar es que se puedan subir los precios de venta. Esa es la solución real. No es que la solución sea que se reciban ayudas. La principal es que se promueva por parte de la Administración que estos precios suban. Hay que coger a la gran superficie y decirle, mire, ustedes no pueden seguir presionando para que se mantengan los precios igual, cuando además ustedes han subido los precios en el lineal, porque la cesta de la compra ha subido. Y la inflación sube porque sube la cesta de la compra. Pero ¿quién está subiendo los precios? Los ganaderos no. Entonces, hay que promover eso. Y si no se puede o no se quiere, pues entonces sí tiene que actuar la Administración para que el sector ganadero reciba ayudas directas a los ganaderos que puedan compensar lo que está ocurriendo. Los 7 millones de euros que se dieron hace apenas un mes no son suficientes, por desgracia, aunque pueda parecer una cantidad grande, no son suficientes.
Vamos a recordar lo que nos decía Juana Castillo, ganadera de Fuerteventura, que produce los quesos de la marca Cañadas de Agando.
En Fuerteventura el queso no se puede pagar a ese precio tan barato, de ninguna manera, de ninguna. Entonces hay que quitar todo, hay que quitar la ganadería. Los ganaderos no pueden mantener los animales con estos precios. Yo a mí me lo pagan al mismo precio, lleva 22 años al mismo precio el queso.
¿Usted el miedo que tiene es que si sube el precio dejen de comprárselo?
Claro, es que tampoco es plan de estar hoy aquí, mañana ya vendiendo queso. A mí me gusta tener un comprante que yo le venda el queso y que sepa que ese día llega y que no me engaña y en fin.
Pena nos daba, ¿no?, de cómo contaba esto Juana Castillo. Teo, ¿esto tiene solución?
Bueno, la solución lo hemos dicho varias veces en algunas intervenciones, es que la ley de cadena alimentaria no se quede en el primer eslabón, sino que realmente llegue a toda la cadena. Porque todas las conversaciones y negociaciones se han llevado a cabo en la primera fase, en el productor y en la primera venta del productor, pero nadie se ha sentado a hablar con las grandes cadenas de distribución. Entonces los políticos, como el señor Garzón, que se quiere meter tanto con nuestro sector, y pues que se meta también con el sector de la distribución, se sienten en una mesa, le pongan las cartas sobre la mesa, le digan, señores, esto no puede ser. Esto no puede ser porque ustedes se están cargando el sector primario de España. Y no lo vamos a consentir. Y lo vamos a hacer vía fiscalidad o vía lo que sea. Si usted no le da la gana de asumir ciertas subidas en estos costes, lo que no se puede permitir es que se ahogue al productor a costa del beneficio de otros. Es que no puede ser, es muy injusto.
Sí, porque ella, Juana, nos decía que ella vendía su queso a 6 euros y después nos pusimos a buscar en cuánto estaba su queso en algunos lineales y salía el kilo a 25 euros.
Pero es que Asaja Nacional saca toda la semana los precios de las lonjas de mercado, el observatorio de precios se llama, y está publicado en la página web. Y justo te das cuenta que los productos de temporada, ahora están las naranjas, los cítricos, todo esto, le meten un por 15, un por 20. Ay, pero señores, ¿esto qué es? Esto es, se están riendo en nuestra cara, esta gente de la gran distribución. Pero ¿qué pasa? Que como tienen tanto dinero, nadie tiene, iba a decir una palabra fea, pero bueno, nadie tiene la predisposición de sentarse en la mesa con estos señores a decirle un par de cositas, ¿no? Es que es así de sencillo, no nos pueden pisar contra el suelo según les dé la gana a esta gente. No puede ser,
Roberto.
Y los políticos lo están permitiendo.
Roberto, venga. Hombre, yo creo que la situación del sector, tanto ganadero como agrario, es muy difícil. Es decir, los costes de producción se han disparado a niveles nunca vistos. Por ejemplo, tenemos que las semillas están un 20% más caros, los abonos un 48%, el agua más 33%, los plásticos que se usan para los invernaderos un 46%. Después vemos subidas espectaculares que afectan, por ejemplo, al gasóleo. También tenemos en cuenta el tema de la subida del salario mínimo interprofesional, que en los tres últimos años ha subido un 29%, casi un 30%, sin olvidar la subida que se prevé en estos días de a 1.000 euros al mes, el salario mínimo con efectos retroactivos a partir del 1 de enero. Y bueno, y los agricultores vemos que están denunciando que los costes van encareciéndose a unos niveles no asumibles, mientras que los agricultores siguen sin cubrir sus costes.
Sí, disparado de los costes y no lo pueden repercutir.
Por lo tanto, yo creo que esta situación, yo creo que, como decía esta mañana en la Copa a nivel nacional, un agricultor de Castilla-La Mancha que están en elecciones ahora, dice, señores, yo recomiendo de que se convoquen elecciones todos los meses, porque así el gobierno llega aquí y dice que va a repartir 1.000 millones de euros para el campo de Castilla y León, pues que lo haga Aragón, Canarias y todo, a ver si así podemos obtener algún beneficio, es decir, a través de temas de convocatorias de elecciones. Por lo tanto, yo creo que el sector agrario y ganadero lo tiene muy difícil. Sí. Muy difícil. Sí.
Ahora seguimos, cada vez peor. Ahora seguimos comentándolo, son ya las 10 y 30 minutos.
COPE Canarias.
Estar informado.
Daniel Pinelo.
Coalición Canaria pide al gobierno autonómico que se revire y exija al Ejecutivo Central la ampliación de los plazos para invertir los fondos consignados en la Reserva de Inversiones de Canarias, la RIC, de 2017. El líder de los nacionalistas, Fernando Clavijo, ha denunciado el veto en el Senado a la enmienda de su formación para la ampliación de la RIC, que fue aprobada por mayoría en el Parlamento de Canarias, porque dice que supondrá que se dejen de invertir 120 millones de euros en las islas y pondrá en riesgo empresas y empleo. El senador ha explicado que la excusa ridícula para vetar, según dice, la propuesta de ampliación de la RIC, es que al Estado le costaría 20 millones de euros.
¿Por qué a Canarias se le niega lo que las instituciones europeas le han dado a todos sus Estados miembros y lo que el gobierno de España le ha dado a otras regiones, como Álava, Guipúzcoa, Navarra o Vizcaya? ¿Por qué los canarios, para el gobierno de España, somos menos? Pues nosotros nos negamos. Los canarios ni somos menos ni somos más. Somos exactamente igual. Y lo que necesitamos es que los instrumentos de los que nos hemos dotado a lo largo de la historia y que hemos peleado, esos instrumentos se nos deje utilizar para recuperarnos económicamente.
Siguen las voces de representantes públicos canarios que piden un reparto más justo de los menores no tutelados para que el archipiélago no acoja a todos, porque la situación es insostenible, sin plazas ya para acogerlos. Esta mañana se lo escuchábamos a la consejera de Políticas Sociales del Cabildo de Gran Canaria, Isabel Mena, subrayando la complicada realidad que hay en la isla.
La realidad es que hablamos de en torno a los 2.000 menores en el sistema de protección en este momento en la isla de Gran Canaria. Y eso es inasumible. Una isla que siempre ha tenido en torno a 350 personas, 350 niños y niñas en el sistema de protección, que acoja de pronto 2.000. Es verdad que la situación ha llegado a una situación de colapso, al menos en la isla de Gran Canaria, como digo. Claro.
Y los empresarios siguen rechazando la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 1.000 euros. La COE se opone. También el Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife, su presidente es Roberto Ucelay.
Supondrá, si se sube, pues un coste adicional que habrá que adaptar, y evidentemente pues otro palito más en la rueda de las empresas turísticas en estos casi 2 años ya de COVID, de tanto carrusel, de tanta montaña rusa, que está suponiendo pues una planificación muy muy complicada y en muchísimos casos el cierre definitivo de muchas empresas y autónomos.
Un apunte más, la Policía Nacional ha detenido en Adeje, en el sur de Tenerife, a una joven de 26 años por haber golpeado con una jarra de cristal a una menor de 16 en el exterior de una discoteca de Puerto de la Cruz. La presunta agresora, junto a su pareja, tras golpear a la menor, huyó a la carrera por las calles de la localidad. La víctima hubo de ser trasladada a su hospital de referencia para que recibiese atención médica.
Gracias, Daniel. Seguimos con nuestra tertulia del sector primario. Y vamos a preguntarle a Candelaria, ¿no? Ya lo decíamos la semana pasada con Narváez, pero no hemos visto reacción Candelaria por parte de la Consejería de Agricultura para solucionar esto, Candelaria.
No, efectivamente, vamos a ver todo lo que se está comentando aquí, pues estoy totalmente de acuerdo. Lo que comentaba Samuel del incremento desmesurado de los costes de alimentación del ganado, pues esto está llevando ahora mismo a una situación en la que no se había visto envuelta la ganadería, el sector primario, nunca antes, ¿no? Hay que revisar los balances de aprovisionamiento del REA, lo que comentábamos la semana pasada. El año pasado ya sobraron pues unos 15 millones de euros, por ejemplo, en carne de bovino fresca sobraron 3 millones y medio, en carne de porcino congelada sobraron 2,4, en carnes de pollo congelada 4,3, de leche y nata sobraron 3,2 millones, de queso sobraron 2,2, entonces son 15 millones, nada más que así, por encima, 15 millones de los que se podría dotar para una ayuda específica que el sector ahora mismo necesita. Es que, como decía esta ganadera Juana, no nos permiten repercutir la subida de nuestros costes en el precio de venta de los productos. No entendemos por qué no nos permiten llevar al precio final del producto pues ese incremento, no así en el resto de productos que pueda ser para, yo qué sé, para vestir, para calzar, para electrónica. O sea, todo sube menos los productos del sector primario. Entonces, ¿por qué? Porque estamos jugando con productos que vienen pues de terceros países mucho más barato, porque se pueden producir más barato y no nos permite pues esa distribución, esas grandes cadenas de supermercados y demás, subir los precios de los productos locales. Con esto está llevando a la ruina al sector. Entonces necesitamos que al menos se doten pues de ayudas, líneas que se puedan dotar, que en lugar de devolver el dinero a Europa se repercuta en los costes para poder por lo menos mantener las producciones locales existentes, porque es que si no, aquí la gente no puede seguir manteniendo la actividad por costos por encima de los costos de producción. Claro. Está llevándolo a la ruina total.
Yo veo que además es generalizado, quiero decir que todos los ganaderos están apurados, ¿no? Hablábamos la semana pasada con productores de cochino igual, con gente
estamos
que tiene granjas
igual,
de gallinas,
¿no?
Igual los ganaderos que producen queso, en fin, todos tocados, ¿no?
Sí, todos tocados. Desde el avicultor, el que produce carne de cochino, los ganaderos de vacuno que producen leche, que producen carne, los de caprino, estamos todos en la misma situación. Y es que los costes se han disparado enormemente. Ya comentaba Samuel, está subido casi un 50% de los costes de alimentación.
Es bárbaro.
Sumamos, claro, la luz.
¿Y hay algún ganadero, Samuel, que esté más afectado que otro?
Pues mira, yo creo que ahora mismo los que más consecuencias están teniendo en cuanto a la subida de los precios es aquellos animales que requieren más proteína, como puede ser, por ejemplo, la avicultura de puesta. ¿Vale? Porque la soja ha vuelto a repuntar una barbaridad y la soja es la fuente pues vegetal. Hay que recordar que aquí en Canarias no se utiliza proteína animal para fabricar pienso, solo vegetal, que es la mejor, por otro lado, es la más sana, ¿no? Y se saca de la soja fundamentalmente. Y la soja, como te decía, de 300 ha pasado a 500 y pico. Pero es generalizado esto, Mayer, porque todos los ganaderos, todas las especies han venido sufriendo aumentos de precio y un mes le toca más a uno que a otro, pero en general todos están igual de perjudicados. Lo que pasa que sí es verdad que hay algún mercado que tiene una flexibilidad un poquito mayor, pero muy poquito, para poder tocar el precio, ¿verdad? Yeah. Pero en general la situación es muy similar en cualquier especie, ¿no?
Bueno, pues esta es la situación que tenemos. Oye, quiero preguntarles también a ustedes la opinión que tienen de esta granja de pulpos que se quiere montar en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria, el puerto de la Luz de Las Palmas, una granja que tiene una inversión de 65 millones de euros de Pescanova, y los grupos animalistas están en contra. Por ejemplo, hablábamos con la delegada de PACMA en Las Palmas, Iris Sánchez, y escuchen lo que dice sobre esta granja de pulpos.
Son animales altamente sensibles, que son animales altamente inteligentes, que inclusive si vamos detalle por detalle podríamos decir que los pulpos son animales solitarios y son animales curiosos, creativos. Tú imagínate a un animal con estas características, encarcelarlo en un espacio, encerrarlo en un espacio limitado, ¿no? Donde no se pueda ni esconder ni huir de otros individuos. Todo esto puede ocasionarle diversos daños psicológicos, inclusive daño físico.
Daño psicológico para el pulpo. ¿Cómo lo ves tú, Roberto?
Oh, es que si escucho a estas personas, a veces me pongo a temblar, es decir, no sé lo que piensan con el resto de la alimentación que nosotros queremos y lo que necesitamos. Yo estoy de acuerdo de que el maltrato animal no es asumible, que no es de recibo, pero yo creo que hay que tener una cierta filosofía distinta, es decir, son seres inteligentes y, es decir, yo la verdad que no entiendo mucho, es decir, o queremos o no queremos, y si queremos volver a comer hierba y a comer jaramagos ahí tirados en el pozo, pues volvemos, es decir, yo creo de que estamos llegando a un extremo de que no se sabe realmente lo que queremos ni lo que se desea para el ser humano ni nada, es decir, aquí hay unas líneas que yo no sé cómo separarlas ni limitarlas. Yo creo que el tema es muy delicado, y si tú te pones en contra ya eres un enemigo y te ponen a parir, es decir, el tema es muy difícil.
Teo,
bueno, estas asociaciones,
¿qué te parece a ti la granja de pulpos, Teo?
Bueno, la granja de pulpos, por lo visto, en principio hicieron las primeras pruebas en Tenerife, y por los niveles de contaminación que había en esa zona dijeron que no, porque los pulpos necesitan bastante limpieza en el agua y por eso se fueron a Gran Canaria. Así que, bueno, ahí tenemos una deuda pendiente en Tenerife, como siempre, con los malditos vertidos, ¿no? Que se están haciendo las cosas bastante mal desde hace mucho tiempo, pero nadie abre la boca para eso. En cuanto al tema del pulpo, pues mira, siempre será mejor criarlos que cogerlos en estado libre, en la naturaleza, que ya ven cómo están las costas en Canarias esquilmadas por completo, no solo de pulpos, sino de cualquier bicho que se mueva. Nos hemos cargado el medio ambiente, y esto es una forma de equilibrar otra vez el estado natural. Si hacemos un poquito de recordatorio a los oyentes, los mamuts y los bisontes europeos y todas estas especies que habitaban en Europa desaparecieron por la acción de la caza, por el hombre. O sea, si nosotros cazáramos todo en la naturaleza, acabaríamos, pues somos demasiados, acabaríamos con todos los animales del planeta. Así que criarlos siempre va a ser positivo y beneficioso para el medio ambiente.
Samuel.
Que los animales tengan sentimientos y sean inteligentes. Bueno, ya sabemos que son animales inteligentes, pero bueno, son pulpos que tienen una vida de un año. O sea, no, tampoco va a ser una carrera de astrofísica el pulpo. Un animal como otro que hay en la naturaleza, y nosotros si lo consumimos de forma responsable, pues adelante la fábrica de pesca, ¿no?
Samuel.
Pues yo creo que hay gente con mayor daño psicológico que los pulpos, ¿no? En fin, yo lo que creo es que estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho tanto Roberto como el compañero, y yo añadiría una pregunta. Bueno, primero dos cosas. Primero, Europa tiene la legislación más restrictiva en cuanto a bienestar animal del mundo. Con lo cual, si se llega a poner, que yo eso todavía veremos si se pone o no, pero si se llega a poner esta granja aquí, seguro que tiene que cumplir con toda la normativa de bienestar, ¿no? Pero por otro lado, yo lo que le pediría a estas personas es que nos den y que nos expliquen una alternativa, tanto económica, porque al final que pongan aquí eso y esa inversión de 60 y pico millones de euros va a generar riqueza y diversidad económica en nuestra economía, pero que nos den una alternativa económica y una alternativa a cómo nos alimentamos todos los seres humanos que vivimos en el planeta. Que nos digan eso. Cuando la tengamos y nos la den, yo estaré de acuerdo en esa alternativa. Pero es que no existe a día de hoy. Quiero decir, es que a día de hoy nos estamos acercando ya al umbral de personas que vivimos en el planeta Tierra, donde no somos capaces y no vamos a ser capaces, como lo estamos haciendo hoy en día, de alimentar a todas estas personas. Y estamos hablando del año 2050 como frontera y línea roja entre que podamos empezar a tener problemas serios para tener acceso a la comida. Y eso es lo que provoca, o lo que va a provocar, son mayores diferencias entre las distintas personas dependiendo de dónde vivan. Entonces, cuando me den una alternativa a este problema, pues yo estaré de acuerdo seguramente en esa alternativa, pero es que el problema es que ponemos problemas y pegas a todo lo que se quiere hacer, pero alternativas pocas.
Candelario. Y que luego vas a hablar con gente de este ámbito, ¿no? De naturalistas o conservacionistas, ¿no? Dice, no, es que tenemos que comer más vegetales, más verduras. Hay que comer más soja.
Vamos a pasar.
Y
la superficie para plantar esos vegetales, ¿de dónde la sacamos?
Claro, es que la soja es el primer condicionante del esquilmado que se hace
lo que digo a estos señores es que el pulpo, si seguimos haciéndolo como lo estamos haciendo, va a llegar un momento en que el pulpo va a costar 200 euros el kilo. Porque no van a haber pulpos, ¿entiendes? Entonces, a 200 euros el kilo solo podrán comer pulpo algunos privilegiados del planeta Tierra. Y entonces, y lo mismo puede pasar con el pollo, con la carne de vaca, etcétera, etcétera, que se pondrá a unos precios. Y lo que pregunto yo es, ¿quieren seguir creando mayores diferencias entre las distintas personas dependiendo de dónde vivan o de su nivel adquisitivo? ¿Quieren seguir limitando el crecimiento económico de países donde hace 20 años no existía la clase media y hoy en día sí existe?
Le pondremos dos rejitos de pulpo y un montón de pimientos y cebolla, ¿será?
Es que lo que hay que pedir son alternativas. Cuando yo escucho esto, digo, bueno, ¿por qué alternativa me das? No. ¿Cómo lo hacemos?
Pero y como sobre hemos todo, hablado en otras tertulias, tengo la sensación de que esto va más. Candelaria, perdona.
Sí.
Bueno, y sobre todo a todo esto que estamos comentando y que efectivamente estoy de acuerdo y comparto con todo lo que se ha comentado sobre este tema, vamos a ver, somos capaces de ponernos a la altura y defender toda la, digamos, el bienestar animal, pensando siempre en mejorar la situación de bienestar de los animales, que no nos cabe duda que todos defendemos lo mismo. Pero todo tiene un límite. Entonces, ¿se ponen en la misma altura de defensa de otro igual, de otra persona? Entonces, a todos esos que se llaman animalistas, habría que hacerles esa pregunta. Entonces, al igual que ellos dicen que si encarcelan a los pobres pulpos, que sí. ¿Y las personas? ¿Qué pasa con las personas? Entonces, de la misma manera tenemos que hacernos la pregunta y oye, que todo, como digo, todo tiene un límite y creo que esos límites ya se están sobrepasando, ¿no? Y como bien decían, tenemos que producir alimentos que siempre estén garantizados en ese bienestar animal y en esas producciones que sean sostenibles, ¿no?
Bueno, la verdad es que esto es un debate potente, seguro que saldrá en nuevas tertulias. Me dice aquí un oyente, me gustaría saber lo que comen los animalistas. Bueno, pues en principio son veganos, no nada que tenga que ver con los animales, ni siquiera la miel. Ni siquiera
yo de todas formas creo que hay una línea que hay que separar también entre animalista radical y persona como yo que defiende que los animales estén en unas condiciones, por ejemplo yo, ¿no? Y muchas más. Que defiende que los animales no deben sufrir, pero es que hay una línea roja que no se puede cruzar, que es la de que el pulpo tiene más derechos, como decía Candelaria, que el niño de África que podría comer pulpo todos los días, por ejemplo. Sí.
Voy a darles una buena noticia, que Candelaria ha tenido un detalle con todos los oyentes de esta tertulia. Ya la semana pasada nos hablaba de un queso que se llama Pastoreo, que la verdad que yo todavía no he tenido la oportunidad de probar, pero la creo firmemente que está buenísimo. Y a todos aquellos que digan que escuchen la tertulia, el Candelaria va a ser un 10% de descuento. ¿Es así, Candelaria?
Efectivamente, Mayer. A todos nuestros oyentes que vayan a comprar ese queso, bien, ahora mismo se está comercializando en la tienda de Chacón en el Merca, en Gaumet en el Mercado y aquí en la tienda de la cooperativa La Candelaria y en la quesería de Benijo. Pues es un producto que estamos lanzando, un queso de pastoreo. Pues a todos los que vengan diciendo, escucho la tertulia del sector primario, los vamos a gratificar con un 10% de descuento.
Ten cuidado, Candelaria, que te dirán, yo escucho la tertulia del sector primario y apunté la receta del puchero.
Y la del bizcochón, que nadie nos ha dicho si lo ha hecho.
Oye,
y
si,
cómo
si,
le fue.
Si alguien te dice, yo el bizcochón todavía no lo he hecho, pero el puchero sí. Oye, pero si alguien te enseña una foto de que hizo el bizcochón, hazle un 10% más. Aunque sea.
La estás metiendo en un lío, Mayer.
Exacto. Hombre, que demuestra fehacientemente que no solamente escucha la tertulia, sino la sigue, ¿eh?
Bueno, pues entonces miraremos con qué le hacemos ese descuento.
Dile que te diga quiénes son los que intervienen en la tertulia, a ver si es
exacto. Yo
o no.
Le regalas un paquetito de chochos también. Va.
O al menos con los huevos, ya buscaremos una forma de gratificarlo.
Muy bien. Teo, Roberto, Candelaria, Samuel, un abrazo para los cuatro.
Gracias.
Un abrazo. Un abrazo.
Buen día.
Tengo la boca salada. Tengo la boca salada.
COPE Canarias. Estar informado.